justo en nuestro programa Folclore tenemos una entrevista con un político. A mí me gusta hablar de política con políticos. En este caso, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Paso de los Libres, el compañero Sebastián Pardo. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, Mario. Buenas tardes. Bueno, saludo a tu audiencia y, bueno, encantado de estar acá en tu programa una vez más. No sé, tenés tantos programas que, bueno, ahora estamos acá en este, ¿no?
Che, cualquiera va a decir que soy famoso. Sí. En la antigüedad no va. Sí. Bueno, hay una inquietud que tengo de los vecinos como primer pregunta, el tema de las alarmas. ¿Ya se empezaron a funcionalizar otra vez para ponerse en los barrios?
Sí, estuvimos anoche en el barrio Estación. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos alarma en el barrio Estación. Lo que pasa es que el barrio Estación es muy grande.
Sí, señor.
Y es lo mismo que nos pasó con el barrio Catamarca y lo que nos pasó con el barrio Zapadores. La alarma, básicamente, que es lo que nos dice el prestador nuestro de servicio, que es el que coloca la alarma y el sistema monitoreo, para que funcione bien no puede exceder lo que son las 6, de 6 a 9 manzanas, ¿no es cierto? Entonces vos tenés el Catamarca que tiene muchísimo más, que tenés la estación que tiene muchísimas más manzanas. Entonces lo que esos barrios necesitamos más de una alarma, ¿no es cierto?
Exacto.
Por ahora lo que queremos hacer es aquellos barrios donde sí, al menos el corazón del barrio tiene 6 o 9 manzanas y quedan algunas pocas ahí de tipo satélite, que las podemos incluir en el sistema. Estamos avanzando en colocarlas porque ya tenemos pedidos de antes, ¿no es cierto? Lo que vamos a colocar ahora, que nos complicó el tiempo, es en el barrio La Carbonilla. El barrio La Carbonilla es la que está ahí donde está el viejo ferrocarril, ¿viste? Entre Tomaso y el ferrocarril y entre el faro. Bueno, ese barrio está muy bien organizado, tiene comisión vecinal.
Perdón, doctor. Sí. Barrio Villa Cariño.
Villa Cariño también le dicen, es verdad. Es verdad.
Yo hacía de novio bien.
Muy bien, muy bien. Nos contaba Hermenilda, ¿eh?, que siguen haciendo de novio.
Ah, vea.
Sí, vos fuiste un pionero.
Segunda clase.
¿Ves qué dijeron acá? ¿A vos sabés que vienen a hacer de novio acá? Y se le dice, bueno, se dice Villa Cariño, La Carbonilla, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a poner La Carbonilla. Y ahí va la próxima alarma. Quiero agradecerle siempre a Sabrina Toledo, que es de Participación Ciudadana de la Municipalidad, que es quien anda trabajando con la cuestión de las comisiones vecinales, que es muy importante, Mario, que los vecinos se reúnan a través de una comisión vecinal.
Exacto.
Porque la comisión vecinal a su vez tiene personería jurídica, no es solamente que se juntaron o no, tiene personería jurídica, tiene estatuto, tiene la posibilidad de elegir a sus autoridades y obviamente a través de una comisión vecinal nosotros podemos gestionar más cosas.
Tal cual. Hubo cambio de autoridades policiales en la unidad regional y suponemos también en las comisarías. La relación tuya, institucional, obviamente es ponerse a disposición ambos. ¿Cómo está ahora con Baroni y con la gente?
Excelente, estuve reunido con él. Me acompañó el compañero Alcides Aguña, que es de la fuerza.
Claro.
Así que, es más, Alcides nos comentaba que cuando él era comisario, Baroni era más pibe, ¿no?
Claro, oficial chiquito.
Exactamente. Y bueno, se dio una charla muy, muy interesante, estaba Nefa también presente. Y nada, lo pusimos nosotros a disposición en lo que ellos requieran y ellos se pusieron a disposición nuestra y tuvimos diálogo, estuvimos charlando un par de veces por algunos operativos que se hicieron en Calle Colón en conjunto con la municipalidad, la policía de Corrientes en conjunto con la municipalidad, con tránsito, y estamos trabajando muy bien. La verdad que Baroni 10 puntos.
Eso hemos visto, ¿no? Muchos operativos de tránsito y la policía en diversos lugares y que son móviles, sobre todo entre la tarde y la noche. ¿Y qué resultado se tiene de eso?
Bueno, lo principal que tiene que saber la gente, y esto es conciencia ciudadana, que para andar circulando con un vehículo tiene que tener los papeles en regla.
Claro.
Yo entiendo que por ahí la gente se ofusca porque paran el automóvil, lo tienen a un costado, le piden la documentación, pero por ejemplo, hay alguna documentación que puede faltar y puede conllevar una multa o una advertencia. Ahora bien, si no tiene seguro no puede transitar.
Exacto.
O sea, esto es elemental, puede ocasionar cualquier accidente y si no tiene seguro es inviable, es imposible, y en ese sentido creo que nosotros la municipalidad lanzó un programa o un aviso, mejor dicho, una campaña de concientización avisando que se iba a ver ¿qué es lo que nos dijo Tincho en una reunión de gabinete? A mí no me interesa realmente hacerle multa a la gente, ni secuestrar vehículos. Yo lo que quiero es que los vehículos estén en regla. Entonces lo que hicimos es avisar que íbamos a estar haciendo, que la municipalidad iba a estar haciendo controles y cuál era la documentación que sí o sí tenía que tener el vehículo, ¿no?
En este caso de los que están en forma irregular, digamos, ¿son reacios, se vuelven locos, digamos, o aceptan, bueno, está caí en el operativo?
Nosotros no tuvimos, Luz Vélez es el que está, el doctor Luz Vélez que está en tránsito, él nos manifestó que no hubo problema, no hubo inconvenientes, más allá de alguno que no le gusta, obviamente, los controles, pero no hubo inconvenientes. A ver, Mario, la realidad está que el tránsito siempre pide el apoyo de la policía de la provincia por si hay alguna persona violenta, digamos. No tuvimos esa experiencia, afortunadamente. La gente se manejó de manera muy cívica, aportó los documentos y después continuaron transitando. Lo que habíamos hablado con el comisario, esto sí lo charlamos, era ver la manera, porque de cierta manera la Colón nos quedó un poco chica, ¿no? Para tantos autos. Entonces, cuando cortás el tránsito, se arma ahí un atolladero, ¿no? Era ver de qué manera nosotros se podían hacer los controles sin interrumpir tanto el tránsito. Con lo cual se cortó una mano, pero enseguida se le tira al auto que estacione y el resto circula por el costado, ¿no? Que hay un policía y un agente de tránsito que pide que por favor siga circulando. Son cuestiones porque además el control siempre es selectivo. No puedes controlar la totalidad de los autos. Esto ocurre lo mismo incluso con la aduana, ¿viste? Cuando venís de Uruguayana, vienen 500 autos de Uruguayana y van seleccionando. Es un criterio selectivo que además es legal. Es una práctica, es algo que está reglamentado, el criterio selectivo. Obviamente que si ves un automóvil que te despierta ciertas sospechas porque ves que la persona está nerviosa, porque ves algo, bueno, obviamente esa persona se le detiene y se ve qué es lo que está ocurriendo, pero si no, es un criterio selectivo y al solo efecto de que la ciudadanía tome conciencia de que tiene que andar con el vehículo en condiciones, pero además también tiene que andar con las luces en condiciones porque es peligroso. Otro tema que hay, bueno, me estoy metiendo en un tema que no es mi competencia, pero lo hablamos siempre ahí en las reuniones de gabinete.
¿Tiene que ver con la seguridad?
Tiene que ver con la seguridad, las motitos, ¿no? Exacto. Las motitos son muy peligrosas. Uh-huh. Los chicos, yo le entiendo a los chicos, todos fuimos pibes, nos gusta tener la moto, nos gusta sacarle el escape, hacer mucho ruido, eso no se puede hacer. No pueden tener el escape libre, que además por otra parte el escape no solo que es una medida que tiene que ver con la mecánica de la motocicleta, sino con el medio ambiente.
Exacto.
Contamina más. Pero por supuesto, contamina más porque le está sacando el catalizador.
Exacto.
Entonces, que es el que retiene todas las partículas de que elimina el motor. Entonces no se puede. Hay que hacer entender a los chicos eso, ¿no? Y que obviamente no anden fuerte, que anden con casco y que bueno, nada, que sean prudentes. Porque además el tema de la moto, yo siempre decía, cuando vos te caes o chocas con la moto, la persona que termina gravemente lastimada siempre es el conductor de la moto, ¿no? Porque es el que se cae y se golpea y tenemos lamentablemente casos de gente o que ha fallecido o que ha terminado muy con heridas graves.
Con respecto a la seguridad, los fines de semana, los boliches, ahora se viene la primavera, van a empezar los bailes de egresados. ¿Qué planteo se hace desde el municipio justamente para
eso? No, presencia, ¿no? Presencia, tener presencia. Vamos a ver también la posibilidad de que la gente cuando se retira del local bailable lo haga de manera ordenada, que el local bailable también cómo tiene las condiciones para que se estacione, porque si no ahí es donde empieza el problema, que uno quiere salir, que está uno
tengamos en cuenta que hay un boliche y una bailanta muy cerquita,
son dos. Mira, ahora por ejemplo nosotros fuimos a recorrer la zona y en el segundo boliche, yo creo que sería Z. Bueno, nosotros bordeamos esta vialidad, ahí está vialidad, claro, ¿no es cierto? Y habíamos, en esa calle, cuando vos entrás, habíamos visto que habían ocho focos, digamos, ocho jirafas nuestras, eran nuestras, que estaban rotas, ¿viste? Las habían roto. Bueno, yo hablé con Pedro Valenzuela, que es el que está en
alumbrado.
Después hablé con el NASA también, con la NASA Cuba. Y el día sábado, mira, el día sábado, porque tengo las fotos, porque que me pasó en NASA que estaba trabajando y se cambiaron las 8 y se iluminó toda esa zona. Es decir, nosotros estamos recorriendo permanentemente y vamos a tener nuestra patrulla urbana también haciéndolo mismo y trabajando en conjunto con Tránsito y con la policía de la provincia. A ver, estos eventos, la policía va a estar presente, siempre está presente. Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo del lado de Tránsito y del lado de la Secretaría nuestra de Seguridad. Y ahí, bueno, vamos a estar muy atentos. Nosotros somos la única secretaría que estamos los 365 días del año, las 24 horas.
Exacto.
Sábado y domingo están. Es decir que, bueno, además, si se provoca, si hay algún hecho delictivo, porque ahí tenemos el, fíjate, ahí está muy cerca, está el Jaminoy. Está el 130 de vivienda, está el San Cayetano, tenemos alarma en todos esos barrios, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Así que si aprovechan, digamos, que se vacía un poco, por así decirlo, los barrios, porque los chicos todos se van a bailar y demás, y queda poco movimiento, porque los chicos a veces se ponen en una esquina y demás, y es como que también brindan cierta seguridad, porque no el que va a robar al barrio no entra. Pero bueno, tenemos alarmas ahí y bueno, y vamos a hacer operativos.
Hablando de robo, justamente, ¿no? No se escucha mucho, digamos, de que la gente se queje de la falta preventiva, porque además uno ve los móviles de la policía también. ¿Cómo se manejan eso ustedes en las estadísticas entre la policía y la Secretaría de Seguridad?
Cada uno tiene su propia estadística. Nosotros no podemos acceder a la estadística de ellos, obviamente, porque son competencias totalmente distintas.
Obvio.
El Ministerio de Seguridad de la provincia, después la misma justicia también lleva su estadística.
Claro.
Y nosotros llevamos la propia, que tiene que ver con las veces que se activa la alarma, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la estadística que nosotros estamos llevando. Hay semanas que a veces se activa una sola vez, hay veces que se activa tres veces, y la verdad que hasta ahora han sido siempre hechos menores, ¿no es cierto? Arrebatos, alguien que entró a una casa robó una garrafa, a una persona que le arrebataron el teléfono celular, y digamos, son cuestiones así. No obstante eso, también, y eso es importante manifestarlo, la alarma no solamente funciona para hechos de seguridad, sino también si una persona se descompone,
claro,
puede hacer sonar la alarma, inmediatamente el centro de monitoreo se le llama para saber cuál es la situación y se le envía una ambulancia. Por decirte, saliendo los hechos de inseguridad, tuvimos casos de salud que enviamos la ambulancia, tuvimos casos de violencia de género también.
Epa.
Que había problemas en la casa, ¿no es cierto?
Ah,
en situación de violencia. La mujer en este caso fue la que activó de su teléfono celular. Nosotros enviamos a la policía y fue detenida la persona. Y también tuvimos el caso del... No sé si recordarás vos, Mario, no sé si fue el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado, que se incendió ahí en el Picaflor. Hubo un incendio. Nos avisaron primero a nosotros que a bomberos. Así que avisamos nosotros también. Es decir, la alarma, y esto es lo que hablamos con la gente en los barrios, la alarma sirve para todas esas cuestiones y también es absolutamente gratuita. Cuando vos me preguntabas si seguíamos con la alarma, vamos a seguir, pero hay que tener en cuenta que el costo lo absorbe todo el municipio. Tanto lo que sale, digamos, la alarma física, ¿no es cierto?, el aparato físico de la alarma, como el mantenimiento.
El mantenimiento del sistema.
Como también el mantenimiento del sistema. Eso lo absorbe total en 100% el municipio y es totalmente gratuito para el vecino. Con lo cual yo decía, porque el otro día hablaba con Tincho, ¿no?, tenemos en carpeta varios proyectos, tenemos uno de ellos es un subsidio de que estamos gestionando, a través de la Secretaría de Seguridad de la Nación, que lo están haciendo con todo el país, ¿no es cierto? Nosotros también nos adherimos presentamos la carpeta, presentamos todo lo que nos pedían para agregar más cámaras de seguridad en toda la ciudad y sobre todo en los puntos que nosotros ya sabemos, ya medio tenemos experiencia, que sean más complicados, ¿no?
Bien, tenemos todavía un tiempito. Vemos muchos caballos sueltos en la ciudad. Sé que la municipalidad no quiere ser un estado represivo, pero hay que llamar la atención, ¿no?
Sí, tenemos muchas cuestiones. El tema de los caballos, yo siempre digo, el tema de los caballos, llamen a la Secretaría, llamen a la policía, no intenten sacarlo y mucho menos golpearlos, ¿no?
Claro.
Porque los chicos lo que suelen hacer también es agarrar piedras y lo tratan de espantar. Uh-huh. Pero también estamos pasando por un tema de educación. El otro día, por decirte, Mario, si quieres con esto te cierro, tenemos dos problemas, fíjate vos, los dos problemas iguales. Estuvimos en La Carronilla, o Villa Cariño, como lo mencionaste vos, uh-huh. Y en la estación. En La Carbonilla o Villa Cariño, nos estaban comentando los vecinos que, si bien no era mi área, por eso era tema de seguridad, tenían un problema de inundación. ¿Qué es lo que pasaba? Tenían, digamos, por delante de las casas, pasa lo que son las canaletas, ¿no es cierto? Y que rebosaba y entraba hacia las casas. ¿Pero qué había pasado? Porque fui a investigar qué es lo que había pasado. Uno de los vecinos tapó la canaleta con la entrada que hizo para su estacionamiento. Ajá. Y le metió hormigón hasta abajo. Le digo, esto no se puede hacer. Le digo, esto no tiene nada que ver el municipio. Hagan la denuncia, ya la vamos a hacer nosotros. Esto no puede pasar. Obviamente el agua no corre. Seguro. Y en segundo lugar, ayer nos estaban comentando los vecinos del barrio Estación, que hay una calle, una casa que tiene casi 5 metros por encima de la calle. Y ellos están queriendo empezar a trabajar. Ahí vamos a trabajar a través de Participación Ciudadana con Sabrina Toledo, para la conformación de la comisión vecinal, y quieren avanzar en el asfalto. Uh-huh. ¿Viste? Esa parte le falta asfalto, y resulta que tienen una casa que 5 metros está sobre
¿qué
la calle?
Te propongo una pequeña pausa para el Informativo Nacional y seguimos charlando. Tenemos que hablar de política y de un caso judicial que a mí me interesa mucho.
Muy bien, con mucho gusto.
Pausa, señor operador.